RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Algunas personas consideran insuficientes varias de las medidas anunciadas para incrementar la natalidad en una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ibe Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Cuba ha destinado 50 millones de pesos para construir o remodelar viviendas de familias con 3 o más hijos, todo con el objetivo de revitalizar la natalidad, un asunto prioritario para la isla ante el envejecimiento poblacional que enfrenta. La activista Heroisis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, dijo a Radio Martí que la medida no resolverá el problema.
Que la mujer esté convencida de que va a poder sustentar a un hijo con todas las comodidades que pueda tener. Entonces, sí, por el momento no creo que vaya a resolver una situación.
Para el 2019, las autoridades cubanas prevén un crecimiento de la importación de productos como toallas húmedas, coches y culeros desechables.
Tener una criatura cuesta bastante. Todo el país, de un punto hasta el otro, las mujeres viven esa situación, piensan todos los días en eso. ¿Qué voy a hacer con tantos hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
En la reunión gubernamental también se abordó el tema de la infertilidad. El mandatario Díaz-Canel ha dicho que lograr mayor eficiencia en las consultas médicas que tratan el problema traería un impacto considerable en la natalidad. Pero ¿cómo lograr esta eficiencia?, se pregunta la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Es imposible lograr mayor fertilidad porque no están ni la progesterona, ni mucho menos el clomifeno. Es regulador de la ovulación, uno de los tratamientos que más se utiliza, sobre todo en el caso de la mujer.
De acuerdo con datos del último censo de población y viviendas en la isla, alrededor de 2 millones de personas tienen ya más de 60 años y para 2025 será la población más envejecida de América Latina. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas como OFAC, esto es del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó hoy a la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Venezuela, más conocida como la DGCIM. Dice la nota del Tesoro que el arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable, citando al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Tras seguir enumerando sus razones, Tesoro afirma, como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta entidad y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de esta entidad que se encuentren en Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y el Ministerio Británico de Defensa expresó su inquietud hoy por un incidente ocurrido ayer en el estratégico estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, donde una fragata de la Marina Británica impidió que unas embarcaciones iraníes la interceptaran. El buque The British Heritage salía del Golfo cuando los iraníes trataron de impedir que navegara por el estrecho de Hormuz, lo que obligó a la intervención de la fragata HMS Montrose. Un portavoz de defensa británico dijo que la acción de Irán era contraria al derecho internacional y pidió a Teherán que baje la tensión en el área. Según medios de Estados Unidos, en el transcurso del incidente no se produjeron disparos. Y periodistas de Nicaragua denuncian las presiones ahora que ejerce el gobierno de Daniel Ortega. Desde la capital Managua nos informa Donaldo Hernández.
Estéreo Romance, una de las emisoras que denuncia que durante más de un año ha sido amenazada en el contexto de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Su director Javier Gadea señala a los simpatizantes del partido oficialista de ser los autores de estos hechos contra la radio y sus reporteros.
O la militancia o el gobierno no tiene control de sus militantes, te lo dudo, o lo hacen a través de ellos. Entonces nosotros informamos y hacemos nuestra investigación y lo que vemos. Entonces son mentirosas, son terroristas, son aquí porque hay que ocultar la verdad. Las cosas duelen, tal vez no querrá que se sepan, pero hay que decirla. Ese es el trabajo del medio.
Este trato a los reporteros de esta emisora, dice Gadea, se da también en Internet.
Se ha recibido a través de las redes sociales lo que son el asedio, los insultos, las amenazas, etcétera, pues que está ahí.
Organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza más de 1,000 agresiones a periodistas en más de un año de crisis en Nicaragua. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez ve otra realidad y asegura que el gobierno del presidente Ortega es respetuoso de la libertad de prensa.
Agarran a la pareja presidencial y dicen lo que les da la gana. ¿No crees vos que es bastante libertad de prensa eso?
La Sociedad Interamericana de Prensa sigue de cerca la situación de Nicaragua. Donald Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias de Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como todos los días, a nuestra audiencia aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, quien cordialmente los invita a compartir con nosotros durante la próxima hora, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Bueno, estamos de regreso. Aquí estamos ya en Hoy en Cuba. La bienvenida, pues, y las buenas tardes a Emilio Cejas, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Pues durante la próxima hora tendremos varios temas de interés nacional. Vamos a tener información sobre la situación de un activista, Niorbe García Fournier, ya en breve aquí en nuestro espacio, de lo que ocurrió ayer en Guantánamo. También, pues, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, tendrá con nosotros la información de lo que ocurrió ayer con los transportistas en horas de la tarde. Más adelante se complica la situación del rapero Henry Lazo, amenazado nuevamente con ser llevado a una sala psiquiátrica. En la segunda parte del espacio compartirá con nosotros un activista sobre este anuncio del gobierno cubano, lo que ha reconocido una funcionaria, vicepresidenta del gobierno, que hay una relación entre las ilegalidades en el sector de la vivienda y la escasez de las mismas para los cubanos. También hablaremos un poco sobre esta reunión que se está realizando, los debates que se están realizando en la novena legislatura del Parlamento cubano para la aprobación de la nueva ley electoral. Y un analista estará aquí con nosotros. En el ámbito noticioso, pues, el acceso al Internet es un derecho humano, señala importante declaración que emitieron, pues, los relatores especiales de importantes organismos internacionales en Londres. También importante era la reunión hoy del subcomité de la Cámara de Representantes en Washington, donde se analizan los métodos represivos empleados por el régimen cubano para reprimir y criminalizar a la sociedad civil independiente cubana. El pedido de congresistas norteamericanos al presidente Donald Trump para que incluya a Cuba nuevamente en la lista de países patrocinadores del terrorismo. También la Guardia Costera alerta a migrantes sobre el peligro de muerte en aguas de la Florida. Y también, pues, el senador Marco Rubio abre un nuevo canal para interactuar directamente con los cubanos dentro de la isla. Todo esto es el panorama informativo nacional, pero nos vamos ya con nuestro primer invitado, el contacto directamente desde nuestra querida isla de Cuba, con Rolando Rodríguez Lovaina, de la Alianza Democrática Oriental, y también director del medio audiovisual Palenque Visión. Un placer, las buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, gracias por invitarme aquí.
Como siempre, Rolando, bueno, preocupados. No se ha podido dar la nota, gracias a tu colaboración la vamos a tener ahora. La situación de un activista ahí en Guantánamo, periodista independiente, Niorbe García Fournier, violentamente detenido la víspera. Tenemos entendido que ya fue liberado, pero está aislado y pasó de todo en esta detención, incluyendo confiscaciones. Y gracias a tu gentileza, Rolando, todos los detalles que nos puedas aportar.
Bueno, perfecto. Bien, Tomás. Ayer, en la mañana, fue arrestado Niorbe García Fournier, que es relator de Hoy en Cuba y reportero de Palenque Visión. Había terminado un trabajo audiovisual cuando fue arrestado. Luego fueron a su casa, ahí en Luz Caballero, entre Mármol y Barona, en Guantánamo, y le hicieron un registro. En ese registro se llevaron 300 pesos, moneda nacional, una laptop, disco duro, memoria flash, una cámara fotográfica, y además dos teléfonos inteligentes marca Samsung. Niorbe fue llevado, conducido al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, ahí en el propio de Guantánamo, y hoy liberado con esta situación. Esto, con esta ocupación, ya Neo ha sido víctima de 12 arrebatos de medios de trabajo, de teléfono, específicamente, porque también en otras ocasiones le han ocupado computadora y demás. La orden de registro estaba exclusivamente, decía, la búsqueda de medios de trabajo, de equipos y medios y dinero. Eso fue la orden explícita, que me imagino que esto responde a una agenda nacional que deben estar ocurriendo a lo largo y ancho del país y que persigue seguir coartando la libertad de expresión, la labor cívica dentro de las comunidades, en un contexto donde se sabe que hay mayor inconformidad y molestia por parte de la población y todas estas cosas, y donde se han anunciado medidas por parte de este nuevo gobierno de Díaz-Canel de seguir cada vez más limitando el accionar de la sociedad civil independiente, Tomás.
Rolando, finalmente, y antes de concluir contigo, justo a tono ha ocurrido esto con Niover, como con otros miembros de tu organización y de Palenque Visión, en el momento, qué lástima que tú no pudiste estar hoy ahí, en el y otro activista me refiero, en el momento que hoy un subcomité de la Cámara de Representantes en Washington analiza pues los métodos empleados por el régimen cubano para criminalizar todo el trabajo que la sociedad civil independiente realiza. ¿Cuán importante es esto, Rolando?
Sí, cómo no. Yo creo que hay un resultado de esto, Tomás. Yo creo que el accionar de lo que la gente quiere decir, quiere hablar por la cámara, por la prensa, por la internet, porque también se está recogiendo impresiones de, mira, hoy estaba saliendo en las redes un muchacho que con un teléfono está grabando a la policía, que están reprimiendo a un joven, y la policía hace por también arrebatar. O sea, la cuestión es cerrar el medio, cerrar el sistema. Pero eso que acaba de ocurrir, lo que me acaba de decir Tomás, yo creo que es una acción muy importante de solidaridad, un apoyo moral y político también, a favor de todos los que estamos aquí envueltos y comprometidos con esto de ofrecer la verdad, de informar y también de realizar actividades que tienen que ver con la mejora de la vida y las condiciones de los ciudadanos y con la libertad plena de todos los cubanos.
Rolando, una última pregunta. Tú que diriges un portal y un medio audiovisual también, independientemente de las confiscaciones, de todo lo que ustedes han sufrido, independientemente de lo que se vendió con el gobierno de Díaz-Canel el año pasado cuando asumió el poder, que era un reformista, que era un hombre más moderno, que incluso se abrió una cuenta a Twitter, que es simpatizante de las redes, Díaz-Canel ha mostrado el mismo dogmatismo de sus predecesores Fidel y Raúl Castro para reprimir el internet, la sociedad civil y la tecnología moderna. ¿Esto es una batalla que la pierden entre ustedes?
Indudablemente. Contra eso no va a poder, porque aunque nos quiten todos los medios, ya le estaba diciendo, el testimonio de la propia población. Todo lo que pase, la gente lo está grabando y lo está subiendo. E incluso una nueva medida o resolución para precisamente sancionar a los que estén publicando cosas que vayan en detrimento de la política oficial. Esta es la locura de la locura. Cosas que en todo el tiempo irá la última palabra y la última condena también contra medidas de este tipo. Y contra una sociedad que lejos de querer los pocos que gobiernan el país, de cerrarlo al mundo, cada vez se ha demostrado que con la nueva tecnología y la internet todo está abierto al criterio y al ojo de todo lo que quieran ver y escuchar. Y así lo está diciendo, yo creo, que la propia población de Cuba.
Cómo no, el agradecimiento a Rolando Rodríguez Lovaina desde el oriente del país para hoy en Cuba. Desde el oriente del país nos vamos a Santo Espíritu. Como adelantamos el martes en este espacio, ayer miércoles a las 4 de la tarde fueron reprimidos nuevamente transportistas privados en el territorio espirituano. El contacto allí con Adriano Castañeda, periodista que tiene todos los detalles. Las buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes para ti, Tomás, para tu colectivo y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, ¿qué pasó ayer por la tarde? ¿Dónde fue la reunión? ¿Quiénes participaron? ¿Qué pasó, Adriano?
Sí, mira, en el día de ayer se realizaron dos reuniones en la terminal provincial de aquí de la ciudad de Santo Espíritu, la de los cocheros, que fue a las 2 de la tarde, y los boteros a las 4 de la tarde. Estos encuentros fueron dirigidos por la Dirección de Transporte de aquí de la provincia, del gobierno y del Cuerpo de Inspectores. El núcleo de la reunión, el orden del día, lo fundamental del orden del día fue mantener los pasajes o los precios topados, que según ellos esta dirección del gobierno, del partido, habían tenido por algunos meses en lo que va de año. En la situación de los carretoneros, bueno, aquí había estado por mucho, hacía 2 años, 3 años que fueron muy hostigados ellos, se habían retirado algunos y bueno, comenzaron con esta situación precaria que tiene el transporte en la ciudad de Santi Espíritu, comenzaron. Entonces realmente nadie puede realizar un pasaje de un tramo a otro en la ciudad por más de 2 pesos moneda nacional. Quiere decir que se le decomisa el caballo, se le decomisa el carretón. Y bueno, si usted le pide a alguien más de 2 pesos por transportarlo de un lugar al otro. Según la situación de esto, de los boteros, para mí la más importante, según ellos realmente tienen que mantenerse estos precios. Si no, pueden perder, se le decomisa el carro, se le retira la licencia, si no mantienen estos precios que por tramo es de 10 pesos. En algunos casos, por tramo 10 pesos, por ejemplo, Santi Espíritu Cabalguán 10 pesos, Santi Espíritu Trinidad 50 pesos, algo que por la ineficiencia del gobierno, por mucho, en lo que va de año, según ellos, por la falta de combustible, ellos han tratado de realmente lavarse las manos como Poncio Pilato con el sector particular, que está haciendo un buen trabajo. Hay que decir que estos boteros les dijeron, algunos de ellos les dijeron en esta reunión que bueno, que no les daban nada, que realmente una goma, un neumático, está en estos momentos en el mercado negro por fuera a 120 CUC, que una batería está por los 100 CUC y que cualquier avería o cualquier rotura está por lo mínimo en 10 CUC. Quiere decir que esto es lo que está pasando.
Y más, Adriano, más el precio del combustible, ¿cómo está el galón de petróleo, de gasolina?
No, exactamente. Ellos decían, manifestaron hace 4 meses a estos transportistas que se le iba a bajar en los cupés a 60 centavos CUC. Sin embargo, se mantiene el litro de gasolina a un CUC, 25 pesos, moneda nacional. Y el de petróleo, a los que son petroleros, estos boteros que son petroleros, a 25 pesos también.
Ahora, Adriano, Adriano, la historia es la siguiente. Aparentemente, pues, tanto transportistas, y vamos a poner esto en contexto, esto viene en medio de una crisis que ya de hace más de 2 meses, como tú sabes, ha sido disminuido casi a la mitad del Servicio Estatal de Transporte, reconocido por las autoridades y el gobierno de Santi Espíritu por falta de combustible. Sin embargo, los boteros, los cocheros, los dueños de camiones y de automóviles, pues aparentemente, que es lo que tú nos estás explicando, han violado los precios topados porque la cuenta no va con el billete. Eso es lo que está ocurriendo. Y ahora lo han amenazado ayer de que no, que tienen que cumplirlo. ¿Con qué tipo de medidas, si siguen violando esto, los amenazaron, Adriano?
Mira, el gobierno está muy preocupado porque es un problema muy grande la situación, el transporte, la gente hablando. Es un caso bien político esto, ¿no? Y entonces ellos quieren limpiarse con esto, que los culpables son los transportistas que suben los pasajes, y realmente hay mucha gente que se deja engañar por esto, no tienen una preparación para reconocer esto. Según ellos, por el combustible, es cierto que mantienen, los particulares mantienen su precio alto. Sin embargo, la realidad es que el gobierno tiene menos combustible que antes, porque mantiene entonces en su cupé a estos precios exorbitantes, precios altos, que no da el costo con el billete, con estos transportistas, a estos precios, como te decía, 25 pesos moneda nacional cada uno, el petróleo y la gasolina, y sin embargo ellos no pueden abastecer su transporte estatal.
Ahora, Adriano, una pregunta. ¿En qué concluyó esto? ¿Aceptaron la presión los transportistas del gobierno? Porque esto que tú estás planteando en exclusiva para Hoy en Cuba, que concluyó ayer por la tarde en Santi Espíritu, está en batalla en el oriente del país, específicamente en Santiago, y exactamente desde el pasado 24 de junio. Y los transportistas no están recogiendo pasajes y han tenido que echar atrás a las autoridades. ¿Cuál es la actitud que asumieron los boteros en esta reunión?
Bueno, la característica de mi provincia es diferente a otras, pero también ellos van a hacer algo que para mí es importante. Hay que decir que bueno, la actitud de estos voteros en Santiago de Cuba hay que aplaudirla. En mi provincia desgraciadamente no es así. Ellos van a hacer otra cosa. Algunos van a vender sus cajas. Otro van a tirar con menos frecuencia y otros se la van a jugar. Porque entonces el miedo fue tan hipócrita y de manera descarada que dijeron que iban a tener hasta personas espiando y que iban a llamar en el momento, porque el objetivo de ellos principalmente es que si no cumplen le van a quitar los carros, le van a decomisar los carros. Esto es lo que van a hacer ellos. Yo en hora de la mañana visité dos piqueras de acá de la ciudad de Santo Espíritu y había menos boteros y una aglomeración de personas tremenda. Quiere decir que la que está sufriendo verdaderamente es el pueblo, porque ellos no van a tratar de dar con menos frecuencia, van a hacer tipo una huelga con menos profundidad que Santiago de Cuba. Ojalá que fuera en Santi Espíritu de esta misma manera, pero lo van a hacer. Ya van a hacer tipo una huelga de que van a trabajar menos, otros van a vender sus carros, van a tratar de buscar otro tipo de alternativa porque dice que están desesperados y algunos tienen miedo, esa es la realidad. Tienen miedo.
Ahora, Adriano, finalmente me decías que producto de estas presiones ya ha habido algunas confiscaciones de vehículos.
Sí, me estaban diciendo ellos que en el municipio de Cabayguán habían dos boteros que ya tienen sus carros en la unidad de instrucción aquí en Vivá, le quitaron las chapas, realmente porque dijeron, bueno, que estaban alterando el precio, estos precios topados, y se los tienen ahí, en estos momentos están a la espera, si le decomisan el carro, no, hay uno de Santi Espíritu por el problema del combustible que no tenía la justificación del petróleo de Cupé, no lo tenía porque dice que lo habían comprado en el mercado negro, que en estos momentos en el mercado negro, por todas estas cosas de Díaz-Canel apretando por aquí, hay muchas personas aquí, algunas personas presas aquí en prisiones por vender combustible de centros de trabajo y demás, que es una del combustible que salía, y por eso que se abarataba un poco más el precio del transporte aquí en Santi Espíritu y en Cuba, pienso yo que igual.
Cómo no, Adriano, entonces, vamos a seguir en los próximos días contigo dándole seguimiento a ver cómo fluye esta situación con los transportistas ahí en Santi Espíritu. Era el periodista Adriano Castañeda con el reporte directamente de la capital espirituana. Y nos vamos con una mala noticia a la Perla del Sur, a Cienfuegos. El contacto ahí con el artista, el rapero cubano Henry Lazo. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un placer estar en el programa, a pesar de que las circunstancias son bastante duras y tristes.
Bueno, ¿qué está pasando, Henry? ¿Qué es lo último que está ocurriendo contigo?
Bueno, Tomás, yo voy a ser bien breve y sólido y conciso con esta entrevista. Ayer a las 6:00 p.m, llamaron del hospital a mi mamá, del hospital de Cienfuegos, a la sala de psiquiatría, varias personas, las cuales voy a mantener su nombre bastante secreto porque sería embarcarle la vida a ellos, y llamaron preocupados, incluyendo los médicos ahí, que fue la seguridad del Estado, a decirles que a mí me iban a meter por psiquiátrico en todos estos días, entre el día de hoy o mañana me iban a recoger para llevarme por psiquiátrico, porque era el día 13 de julio, el día de la rebelión, y yo tenía que ver con eso. Tomás, yo quiero dejar claro que yo tengo grandes hermanos en el proyecto Rebelión, los cuales la apoyo en su proyecto, pero yo no soy parte del proyecto Rebelión, yo soy artista. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo soy cantante, yo hago música crítica en contra del régimen, todo el mundo conoce mis canciones. Incluso yo estoy de acuerdo con el proyecto de rebelión y a la vez tengo inconformidad con el proyecto de rebelión, porque yo no quiero que mi pueblo salga a tirarse a la calle para que Raúl Castro los mate, porque nosotros no tenemos armas. Entonces, yo soy un músico, para que a mí me lleven por un psiquiátrico, a meterme una semana entera en un psiquiátrico, sin necesidad, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces mi madre le subió la presión que casi me da un paro anoche. Tengo a mi mamá un estado de salud bastante malo ahora. Entonces yo juré, y lo digo aquí en Radio Martí, que si a mí el día 13 de julio, o hoy o mañana, a mi casa hay algún oficial que tenga sus partes bien puestas, que me vaya a buscar, va a ser lo último que yo voy a hacer, Tomás. Porque voy a coger la mocha y que pase por delante de la puerta de mi casa, le voy a arrancar la cabeza. Porque a mi madre nadie me la va a matar de un susto, Tomás.
Bueno, ¿sí? Henry, esas son fuentes, pero oficialmente no se ha personado la policía. Vamos a reiterarle a la audiencia que pues un sector importante de la oposición cubana ha dicho que este 13 de julio pues han convocado, el pueblo cubano se reunirá según la convocatoria de un sector de la oposición en todos los municipios del país en total desobediencia civil para lograr la libertad y luchar por un país democrático. También han dicho que esto tiene que ver para rememorar, ¿no?, pues el hundimiento del remolcador, también 13 de marzo, ordenado por el régimen de La Habana, esta triste situación que ocurrió. Henry, estás denunciando desde ahora que tú no eres partícipe de esto y estás denunciando esta patraña. ¿Qué piensas, qué más piensas hacer? ¿Esperar ahí?
No, a ver, yo realmente yo no me voy a esconder, pero quien debe pena paga pena, pero pues yo no debo nada, ¿me entiendes, Tomás? Yo soy un hombre libre y yo no voy a dejar de hacer mi vida, de hablar con mi esposa, de hablar con mis amigos, de hacer mi música porque le saque, porque le dé la gana la seguridad del Estado. Ellos no más fueron, la doctora incluso que le comentó, son fuentes firmes. Le digo, mira, es que ustedes han hecho papeles de loco para tapar el traficante de droga. La doctora fue como, se portó como un hombre. Para tapar el traficante de droga que ustedes protegen aquí en Cuba, lo que él denunció, que ustedes quisieron tapar tus aletas haciéndole papeles de loco. A mí tú no me lo vas a meter aquí en la traficantía, te lo digas a la policía.
O sea, Henry, porque la historia es la siguiente. La seguridad del Estado, lo que fue al hospital psiquiátrico de Cienfuegos, a presionar a las autoridades del hospital para que ellos ejecutaran la orden y no aparecer la seguridad en las manos puestas en esto. Esa es la historia.
Claro, como que yo estoy en una crisis nerviosa, como que yo tengo un estado de crisis, fíjate los asesinos que son esta gente, y me metían ahí una semana, quién sabe cuánto más, porque eso es salud pública que dictamina que yo estoy mal de los nervios, que tengo problemas grandes. Fíjate que son unos asesinos, Tomás. Y ahí me pueden meter el tiempo que le dé la gana, por el día de la rebelión. ¿Pero por qué si yo no tengo ningún estado de...
Bueno, pero Henry, hay cosas cambiando en Cuba, porque aparentemente las autoridades, por las fuentes que tú tienes del hospital, no se prestaron a esta jugarreta.
No se prestaron. Incluso ya le digo, a mí me puedes votar de aquí, le digo a la doctora. A mí me puedes votar si tú quieres, pero ese muchacho es un artista, yo no le voy a hacer nada en contra de él, porque...
¿Cómo se llama esa doctora, Henry? ¿Cómo se llama esa doctora?
Bueno, al final te voy a decir el nombre, porque ya no va a más jugar. Esa doctora se llama Dali, la de psiquiatra Dali.
Es, ¿Y qué cargo tiene ella ahí?
Es la segunda jefa de la sala ahí de la sala de psiquiatría.
Bueno, valiente posición. Ojalá todos los cubanos asumieran esa posición ante las presiones de la seguridad del Estado.
¿Me entiendes? Porque eso no había ninguna necesidad. Aparte, Tomás, voy a ser bien sincero. Soy artista y me voy a morir siendo artista. Y por lo único que lucho es por poder cantar, por poder expresar mi trabajo. Tengo ganas de vivir, padre. ¿Me entiendes? Yo no tenía más de un concepto que tenía la posición que tenía mi mamá ahí. Yo no denuncio esto para que a mí me tengan lástima. Aquí todo el mundo sabe que yo tengo un valor, que para qué. Yo tengo un valor para matarlo a uno de ellos, si me da la gana. Te lo juro que la fuerza se me sobra. Pero la posición que yo vi a mi madre, a él, a mí se me partió el alma. Mi mamá casi me la matan, porque a mi mamá hablaron que me iban a dar por un psiquiátrico. ¿Cómo tú piensas que se pueda poner esa vieja, Tomás?
¿Cómo no? Pues, Henry, estaremos aquí dándole seguimiento. Y ya tú sabes, Radio Martí a la disposición de la causa de ustedes en Cuba. Ante la ausencia de la cobertura estatal, era el rapero Henry Lazo de Cienfuegos. Estaremos dándole seguimiento a este tema en los próximos días. Vámonos a la pausa, ya este jueves 11 de julio, aquí en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve estamos de vuelta.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cantautor colombiano Sebastián Yatra. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de los Black Eyed Peas, que un día como hoy, pero hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
I got a feeling, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night.
No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 11 de julio, Tomás Cardoso en compañía de Emilio Cejas en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, ya en segundo, vamos a presentar nuestro próximo invitado. Bueno, pues vamos a hablar con esta persona, nuestro invitado, sobre lo que ha admitido una funcionaria del gobierno cubano ayer en la novena legislatura del Parlamento cubano en La Habana, que ha admitido que existe una relación entre las ilegalidades y la necesidad de vivienda de los cubanos. Esto fue dicho ayer en el Parlamento cubano por la señora Inés María Chapman Walsh, vicepresidenta del Consejo de Estado y de Ministros, en su intervención ante la Comisión de Industrias, Construcción y Energía de la Asamblea Nacional, quien había sido previamente, como todos conocemos anteriormente, ministra de Recursos Hidráulicos. También se señaló la funcionaria que Cuba, y cito textualmente, por su condición de una isla estrecha y alargada, precisa de un correcto aprovechamiento del suelo y del agua para garantizar un desarrollo sustentable. Y añadió que ante la necesidad de muchas personas de un techo para vivir, los cubanos cometen ilegalidades. El contacto en el centro del país, en Santa Clara, Cuba, con alguien que es conocedor de estos temas, porque vive ahí, conoció a la funcionaria y también es constructor. Se trata del activista de derechos humanos y también periodista independiente Guillermo del Sol, que perdimos la comunicación, pero en breve vamos a intentarlo nuevamente. Ya en breve restableceremos la comunicación ahí en el territorio santaclareño con el activista. Vamos a reiterar que todo esto lo dijo la funcionaria en el día de ayer durante las intervenciones de las distintas comisiones, de las 10 de ellas, en el Parlamento cubano, que sesiona desde el pasado lunes en el Palacio de las Convenciones en la capital cubana. Vamos a esperar por el restablecimiento del contacto. Hay otras noticias de interés. Pues también hoy continúan en las sesiones de la cuarta jornada de trabajo del Parlamento cubano. En la mañana de hoy estuvo presidida por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, y durante la sesión de la tarde se va a analizar los análisis de la ley, de la propia la ley electoral cubana, que se espera que se lleve a votación antes de concluir la novena legislatura el próximo domingo. Ya tenemos restablecido el contacto en Santa Clara, Cuba. Ahí el contacto con el periodista y Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Guillermo, pues habíamos, cuando nos interrumpieron la comunicación, estábamos hablando de lo que ha dicho esta señora Inés María Chapman Guau, la vicepresidenta del Consejo de Estado y de Ministros, alguien que tú conoces bien porque había sido previamente ministra de Recursos Hidráulicos. Esta señora ha admitido ayer en el Parlamento cubano que es verdad que se cometen muchas ilegalidades en Cuba, pero es que también los cubanos tienen una gran necesidad de vivienda. Y en otra parte del argumento dijo que Cuba, por su condición de isla estrecha y alargada, pues precisa de un correcto aprovechamiento del suelo y del agua para satisfacer las necesidades. Cuéntanos, ¿qué te parece lo dicho por esta funcionaria?
Mira, ellos lo que están buscando es que las personas vean en ellos algo de veracidad en lo que publican o en lo que expresan. Pero en realidad, si de una cosa saben los cubanos, que todos los salideros que hay en Cuba, una gran parte se lo debemos a Inés María Chapman, la hoy vicepresidenta, la premiaron con eso, de su ineficiente trabajo. El problema de la vivienda, es verdad, sí, eso lo sabe todo el mundo, eso no hace falta que lo diga ahí en el Parlamento, que el 50% más de las construcciones son de forma ilegal y que todos los materiales son ilegales, pero es producto de toda la corrupción, de todo este mecanismo corruptivo que ellos mismos han ido creando. Yo recuerdo que en los años 70, en el mes de enero casi siempre se hacía un discurso, lo hacía Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, sobre la situación de los planes del país, cómo se iba a construir la vivienda, qué dinero se disponía para cada cosa. Hoy en día ya tenemos parlamento, tenemos otra cosa, pero nadie dice qué dinero tiene Díaz Canel, lleva un año de poder, con qué cuenta para resolver las cosas, y dice que va a hacer una vivienda diaria por municipio. Yo no dudo que lo pueda hacer, porque el poder tienen para eso. Lo que ¿dónde está la veracidad de estas cosas? Si tú no sabes qué recursos tienen ellos, porque no lo pronuncia por ninguna parte. Y por otra parte, cuando Inés María Chapman comenzó como ministra de Recursos Hidráulicos, se desperdiciaba el 64% del agua que se bombeaba para que llegara. O sea, para que llegara un litro de agua a una vivienda, había que botar 64 litros de agua. Hoy en día que son alrededor de 80 los litros de agua que se botan para que llegue uno a una vivienda. Quieren aumentar el precio al servicio de la tarifa del agua potable, que no es potable tampoco, pero bueno. Yo pregunto, ¿quién le va a cobrar a la Inés María Chapman toda el agua que ha derrochado en el tiempo que fue ministra de Recursos Hidráulicos de este país? ¿Quién le va a cobrar al actual ministro esa agua? ¿A quién se le va a cobrar una isla que, como ella dijo muy bien claro, sí, los recursos naturales se están desaprovechando? Se están desaprovechando por la irresponsabilidad. Pero no hablo de la contaminación que han creado ellos mismos sobre los recursos naturales de este país, que los explotan como les da la gana y que a nadie le dan cuenta de la contaminación que van creando ni de los desechos que crean en todas las ciudades de este país.
Ahora, Guillermo, tú también te ganas la vida, aparte de ser opositor y periodista, honradamente como constructor, pasando mucho trabajo para realizar esa actividad. ¿Cuáles son los problemas que impiden que los cubanos puedan tener o reparar una vivienda dentro del país? ¿Por qué a esta altura del juego, después de 60 años, sigue tan crítica y tan menguado el tema de la vivienda, que se reconoce que hay un déficit habitacional a lo largo y ancho del país de más de 1.200.000 casas?
Bueno, imagínate, de 1.200.000 casas, no, eso es lo que reconocen ellos, mucho más, porque imagínate que en 20 años hacer 30.000 viviendas, 30.000 viviendas en 20 años, saca el porciento y te darás cuenta que es mucho más el déficit que existe. Cuatro generaciones viviendo en una misma vivienda. El problema es el burocratismo, eso mismo que yo estoy diciendo, que van a eliminar, pero eso lo llevan diciendo hace 20 años. Y desde antes del 2000 estaban anunciando que se iba a acabar el burocratismo con todos estos términos y los cierres, porque realmente no les interesa, porque si les interesara en algo, los materiales se vendieran de forma liberada como era antes, sin todos estos tapujos y estos trabas y certificados y documentos y planos y mil cosas, que eso es increíble. Al contrario, cada vez aparecen más departamentos, ya de planificación física. Dentro de planificación física existe otro departamento más, que es del arquitecto, y en la del Instituto de la Vivienda otro departamento más, que es el hombre que te fiscaliza los documentos para que tú puedas adquirir los materiales, es el que te emite la licencia, y así sucesivamente. Lo que hacen es cada vez encarecer más las cosas, cobrarte más dinero y darte menos posibilidades de tú lograr crearte una vivienda digna. Aquí dentro de la ciudad, por ejemplo, adquieres un solar dentro de la ciudad No, tiene que ser miembro del Consejo de Estado o de la Asamblea Nacional. Si no, eso es propiedad del Estado. Tú tienes que irte para la periferia. Al final, las personas terminan como la mayoría, en la circunvalación, haciendo viviendas ilegales de cartón o de lo que aparezca ahí a como se pueda.
Ahora, Guillermo, la propia señora Chapman reconoció, al reconocer ella, y reitero que muchas de estas ilegalidades responden a la necesidad de vivienda de los cubanos, si esto lo reconocen los funcionarios, ¿quién es el responsable? El gobierno cubano, que lleva 60 años en el poder, porque el gobierno es el que lo controla todo. Entonces, no hay que irle arriba a los pobres cubanos que hacen una barbacoa y dividen una sala en cuatro para acomodar su familia. La responsabilidad del régimen cubano.
Claro que la responsabilidad de ellos mismos, porque son ellos, porque el régimen son ellos. Ellos que se han empoderado, que se han enriquecido a costa del sudor y la sangre de los cubanos. Ellos que viven de Liborio, de ese personaje histórico de este país, que ha venido mucho político. No, ellos viven perpetuamente de Liborio. Ellos, todo cuanto hacen, eso paga el pueblo. El pueblo es el culpable. El pueblo lo tiene de frente al norte buscando un enemigo ficticio que es el que nos manda de lo que sentimos acá en Cuba, y al mismo tiempo es el culpable de la ilegalidad, de la indisciplina social, de todo lo que ellos mismos hacen y destruyen, porque ellos son los responsables.
Guillermo, finalmente, ¿en qué terminó el tan cacareado proyecto del gobierno de subsidiar los materiales de la construcción a quienes no tuviesen recursos?
Mira, el proyecto va bien, no va mal. El proyecto va bien, porque yo conozco a ellos casos y casos de personas que ya están subsidiadas. Ahora bien, volvemos a caer en el burocratismo. Incluso tengo una sobrina que está dentro de esta víctima de toda esta situación. Tienes que buscar un albañil que tenga patente. ¿Aquí nadie quiere tener patente? Porque está pagando una patente que lo que te convierte en ilegal, no es legal. Entonces nadie quiere sacar una patente. Por otra parte, tienes que buscarte un transportista. Nadie quiere ir a dar la cara allí y poner un vehículo en riesgo por estas cosas. Y después tienes que pasarte meses en cola para lograr ir adquiriendo los materiales de ese subsidio según vayan apareciendo, porque todos estos centros donde se depositan estos materiales, el nivel de corrupción es tan alto que semanalmente hacen operativos la policía y no logran resolver los problemas, al contrario, se agravan más.
Como no, las gracias en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo del Sol, especialmente para nuestro espacio Hoy en Cuba desde Santa Clara. Vamos a ver si concluimos con nuestro último invitado en la tarde de hoy, específicamente desde la capital cubana, Pedro Acosta. Vamos a ver si ya lo tenemos en línea. ¿Tenemos en línea a Pedro Acosta desde la capital cubana? Bueno, vamos a ver si establecemos ya la comunicación en La Habana para hablar con Pedro Acosta sobre el tema de lo que está ocurriendo hoy en el Parlamento cubano, el debate de la ley electoral, que aparentemente después el próximo domingo, antes de concluir la novena legislatura, se llevará a cabo a votación, como pues se planteó en la recién estrenada Constitución cubana, que se haría una nueva ley electoral. Y con este tema, pues vamos a presentar ya desde la capital cubana a otro miembro de la sociedad civil independiente. Se trata del capitalino Pedro Acosta. Pedro, las buenas tardes y bienvenido. No tenemos a Pedro en línea todavía. ¿Pedro? Bueno, las buenas tardes en la capital cubana a Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes. No tenemos a Pedro en línea aún todavía. Pues vamos a reiterar que está la cuarta jornada. Está celebrándose la cuarta jornada del trabajo del Parlamento cubano este jueves. Sí, tenemos. Pedro, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, bien, cómo no. Ya ha restablecido el contacto, la comunicación en La Habana con Pedro Acosta. Pedro, un placer. Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes y gracias a ustedes.
Bueno, Pedro, está sesionando hoy la cuarta sesión de... ya terminaron las comisiones, pues es asamblea abierta. Dentro de la novena legislatura del Parlamento cubano, en la tarde de hoy, pues los diputados y los miembros, los asistentes ahí del Parlamento cubano, van a debatir las tres leyes que van a ser votadas antes que termine la legislatura el próximo domingo. Los símbolos patrios, este código de ética con los símbolos patrios, la ley de pesca y la que yo creo que es más importante, la ley electoral que fue aprobada en la cañoneada constitución que llevó el gobierno de Cuba, y que este domingo supuestamente pues van a reiterar en la Asamblea Nacional. Esta ley electoral, Pedro, que como me hablaba un abogado esta mañana, pues al igual que la anterior, no reconoce el derecho de los cubanos a elegir legítimamente a sus funcionarios, que incluso una asamblea que ha sido menguada, disminuida a 474 diputados, y es la que tiene el control de designar de dedo, pues, los distintos ministros, gobernadores, funcionarios, presidente del país, de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este proceso de la ley electoral?
Mira, da gracia, ¿no? En mis viernes de denuncia, el viernes pasado, ya yo hice una publicación hablando sobre este tema. Pienso que es una falsa como la aprobación de la Constitución. Y esta, hay muchas leyes que realmente el soberano no necesita participar de ellas, es cierto, no vamos a participar en todas y cada una de las leyes, pero en esta era imprescindible que el pueblo votara, que el pueblo decidiera cómo quería elegir a su presidente, cómo quería elegir a sus diputados, a su alcalde, a su gobernador. En esencia, yo decía que no hacía falta aprobar esta Constitución. Los ligeros cambios que introduce no van a la esencia del problema. Se mantiene todo tal y como la Asamblea sigue con sus poderes omnímodos. ¿Tú sabes a cuánto representa esa asamblea? Esa asamblea representa el 0.006% de la población que tiene posibilidades de votar en el país. O sea, uno de cada 18.000 cubanos es el que está representado ahí. Y es una burla más de este régimen y tienen que aprovecharla porque de ahí depende el unipartidismo. Ellos dicen que el partido no interviene. Mentira, el partido interviene, controla y dirige todo el proceso electoral en el país. Y es una burla al mundo, y en especial a los cubanos, que vayan a aprobar esa ley de espaldas al pueblo, de espaldas al soberano.
Ahora fíjate, Pedro, esta nueva Constitución aún es más antidemocrática que la del 76, porque en la anterior, a pesar de que existían todas estas mismas premisas, al menos en las asambleas municipales del Poder Popular era un mecanismo que se permitía la postulación y que la gente votara. Todos sabemos lo que ha hecho el gobierno cuando la sociedad civil independiente, tú conoces perfectamente, muchos cubanos decidieron como miembros independientes postularse, y sabemos todo lo que ocurrió, la interferencia, detenciones, y el régimen vició todo este proceso. Pero en esta nueva Constitución y en esta nueva ley electoral que se va a aprobar el próximo domingo, ya no se vota ni por el de las municipales. ¿Qué te parece?
No. Incluso, mira, hay un eslabón, aunque las votaciones eran prácticamente una farsa. Se eliminó la asamblea provincial, que más o menos uno sabía incluso el nombre. Ahora ese paso se elimina y se designan los gobernadores.
Designados por el presidente de la República, los residentes de la provincia, sí. Nada tienen que ver con esto.
No, nada tienen que ver. Incluso yo me cansé, decía, bueno, ¿cómo le responden estos gobernadores al pueblo? No, estos gobernadores no le van a responder al pueblo, aunque nunca ninguno de ellos lo ha respondido, pero van a responderle directamente a quien lo elige. Sigue siendo una falsa, sigue siendo una mentira, sigue siendo una negación de esa democracia que dicen ellos tener. Y les conviene que sea así, mi amigo Tomás, porque es que esa asamblea está constituida en más de un 95%, esa Asamblea Nacional, por militantes del partido y de la juventud. Y la mayor aspiración de esos militantes de la juventud es en un futuro ser militantes del partido, por lo tanto van a servir todo aquello que le pongan en la mesa. Yo decía en mi estudio, cuando la Asamblea Nacional ha negado una ley, cuando ha vetado una ley, cuando ha vetado una promoción para ministro o los cargos que debe aprobar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un cordero y está para cumplir los deseos de ese partido que manda en Cuba.
No, y además, otro punto, Pedro, finalmente, cualquier asamblea, cualquier parlamento genuino que se respete del mundo, hay disparidad de criterios. En esta asamblea todo el mundo vota por las leyes que propone el gobierno, 99,9%, 100%.
No, mira, yo a veces hablo con supuestos comunistas que tienen carro, casa muy buena y no sé qué, y todo aquello que viven de este país, le decía, compadre, si usted en su casa, cuando viven cuatro o cinco personas, a veces para pintar la sala, hay cuatro criterios diferentes y al final, aunque no sea votación, hay que decidir, y es una familia que se quiere. Como en este país todo va a ser por unanimidad, no va a haber, es toda una falsa, porque es que todos son del mismo partido. ¿Tú te imaginas que en Estados Unidos hubiera un solo partido? ¿Qué pasaría? No pasaría nada, o sea, o hubiera una guerra, mi hermano, pero políticamente no pasaría nada. Eso es una falsa dentro de la falsa.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias en la capital cubana con el destacado miembro de la sociedad civil independiente, Pedro Acosta. Bueno, la música lo indica, es la hora de presentar, como todos los días hasta ahora, a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Y buenas tardes a todos los que están allá afuera. Y buenas tardes a los que desde Cuba nos escuchan.
Bueno, tenemos dos temas de sumo interés que quieres compartir con la audiencia en la tarde de hoy. Lo primero es una buena. Bueno, pues el destacado senador cubano-americano por el Partido Republicano de acá de la Florida, Marcos Rubio, de nuestro patio acá en Miami, pues ha abierto una cuenta de Twitter, pues @MarcosRubioCuba1, pues a través de la cual pues el congresista pretende y se ha propuesto interactuar con los seguidores, fíjate, específicamente cubanos, sobre los principales temas que afectan a Cuba, dentro de Cuba. ¿Cómo ves esto?
Ay, me hubiera gustado que lo hubiera hecho hace 3 o 4 años antes. Es tan buena idea que podía haberse hecho mucho antes, no justamente en el 2019, pero me parece bienvenida sea. Me parece genial.
Bueno, yo pienso que es muy buena idea. Marcos Rubio, que es un cubano-americano destacado y preocupado, entre otros temas, porque representa a esta comunidad por la democratización de Cuba, no es muy favorito de las autoridades cubanas. Por ende, vamos a ver con esa imposibilidad que libremente tienen los cubanos de la isla de entrar a las redes sociales, si le van a permitir que interactúe con los cubanos.
Bueno, ahora estaba viendo también que hay nuevas restricciones a Internet. Leí una noticia así de refilón antes de entrar acá, que Internet es para los revolucionarios. Tú tienes que tener carnet de revolucionario ahora para poder tener Internet. Mira, a mí me parece que todas las herramientas que se usen, cuando se ha criticado muchísimo al señor presidente de esta nación por su uso de Twitter, nadie recuerda que hace mucho rato que se están usando las redes, incluso para campañas políticas y lanzar eslogan. Me parece que mientras más se pongan y mientras más utilicen estas redes para tratar directamente de contactar con el pueblo cubano, con los que están allá, me parece genial. Me parece que no hay nada que desdeñar, no hay ningún esfuerzo que menospreciar, ninguna posibilidad, ninguna brecha. Nosotros no tenemos frontera.
¿Cómo no? Bueno, pues hay otra noticia que me parece que tiene una magnitud tremenda y ha estado ocurriendo hoy en Washington. Por cierto, iniciamos hoy en Cuba este espacio de aquí con una denuncia de Nior García Fournier, que es un destacadísimo opositor en el territorio guantanamero y que trabaja también con la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión, pues ayer sufrió un registro nuevamente en su casa, confiscadas grabadoras, memorias, memory flash, dinero en efectivo, porque hasta roban. Los policías castristas ahora roban, son carteristas autorizados. Bueno, entonces, esto ocurrió ayer y lo estaba denunciando Rolando Rodríguez Lobain, y le dije, caramba, Rolando, qué justo a tono. En el día que un subcomité de la Cámara de Representantes en Washington ha dedicado esta sesión a analizar todos los métodos que emplea el régimen de La Habana para criminalizar e impedir el trabajo que hace la sociedad civil independiente. ¿Cuán importante es esto? Y estas actitudes del régimen cubano llevan muchas décadas, Marlene.
¿Me lo dice?
Te lo pregunto, Ya.
Bueno, mira, 60 años. Yo tengo 65, o sea, casi... lo viví en carne propia ya en la década del 90, pero yo antes de mí hubo mucha historia también que los padecieron y con la brutalidad absoluta y las golpizas y los fusilamientos prácticamente por cuadrillas y a partir de que empezaron a alfabetizarse en materia de tortura, pues aprendieron los métodos de la tortura blanca, que parece que en Venezuela no los están aplicando muy bien, porque al pobre oficial este Arévalo lo dejaron aplanado, completamente aplastado. Mi experiencia es una experiencia oscura que todavía tengo ahí pequeñas manchas en la conciencia del horror, ¿no? A veces por eso soy tan así, ¡paf! Y salto y grito y digo, no, eso no puede permitirse. Y no tengo ni la paciencia ni la bonomía como para decir, bueno, pero hay que tener, no, para mí no hay matices.
Sí, pero el régimen, yo sé, todo esto es una gran realidad, pero el régimen es muy sofisticado en pues crear siempre nuevas tecnologías. Ajá. De acorde a cómo cambia el tiempo, porque ahora, bueno, pues no le queda más remedio, hay un punto wifi y el opositor, como no podemos evitar que el opositor vaya al punto wifi, vamos a meternos el día anterior en la casa y vamos a robárselo todo.
Exactamente, da la impresión de que cuando le faltan insumos, se meten y dicen, bueno, aprovechando la impunidad de la que gozan, ¿no? Se meten en casa de los opositores a abastecerse.
Además, Marilena, ¿hasta dónde puede llegar la desmoralización, la operación de esa sociedad? Cuando hemos tenido el testimonio, y son múltiples, de que hay complicidad entre personal que trabaja en las oficinas de la Western Union en Cuba y la policía política, cuando hay ciertos disidentes que van a cobrar lo que es genuino, lo que su familia les manda, van allí, lo sabe la policía política, lo espera y le quita el dinero a la puerta. Guardias rurales, peor que la Guardia Batista.
Ya, mira, da tanto asco el problema de la ética como estética de la conducta humana, es algo que no se comprende bien. Tú puedes ser muy elegante, muy guapo, muy bien vestido, pero si tu conducta no tiene la suficiente elegancia y compostura, estás muy mal, estás embarcado, ¿me entiendes? El problema de Cuba para mí sigue siendo ético. En la dictadura se impuso en la base de la ausencia de la ética y eso se ha ido transmitiendo. No hay ninguna nada que me indique lo contrario, nada que me convenza. No hay razones, no hay filosofía, no hay absolutamente nada que me haga pensar que puedo estar errada en ese sentido. No están enfermos y todo el que entra y se pone en contacto con ellos, desde Western Union hasta Melilla, termina padeciendo de la misma enfermedad porque ya lleva la predisposición. Negociar con una dictadura no te hace mejor.
¿Cómo no? Las gracias, como siempre, a la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Así concluimos en la tarde de hoy, jueves 11 de julio, hoy en Cuba. Pues el agradecimiento de Emilio Cejas en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes con todo el panorama informativo nacional a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias. Concluye el mismo. A sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8.
Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio.